El doctor Guillermo Mazzolini es especialista en medicina interna y hepatología. Doctor en medicina por la Universidad de Navarra, director del Laboratorio de Terapia Génica, profesor titular de Fisiopatología y Medicina Molecular Aplicada y director asociado del Departamento de Desarrollo Académico del Centro Académico de Salud en la Universidad Austral Argentina. En esta oportunidad, el doctor Guillermo Mazzolini nos habla sobre el sistema inmune, la progresión tumoral y sobre terapia génica.
Guillermo, ¿cómo interviene el sistema inmune en la patogénesis y en el control de la progresión tumoral?
La pregunta es muy buena. Más que nunca hoy en día, el sistema inmunitario demuestra tener un papel fundamental en el desarrollo de los tumores, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en algunos tipos de tumores que la presencia de un infiltrado inflamatorio con componentes del sistema inmunitario, diversos subtipos de linfocitos y otras células del sistema inmune, cuando uno analiza las biopsias de esos pacientes, se observa que tienen una correlación positiva en cuanto a un mejor pronóstico de esa enfermedad tumoral. Es decir, que el sistema inmunitario tiene un papel muy importante en la patogénesis, en la progresión y en la posibilidad de explotar desde el punto de vista terapéutico al sistema inmunitario. Ya, la verdad es que de los últimos avances más importantes que han habido en el tratamiento contra el cáncer y en particular en la utilización de la inmunoterapia contra el cáncer, es decir, en explotar las capacidades de distintos componentes del sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa para la lucha contra el cáncer, digamos, en los últimos años han habido avances muy importantes. Uno de los más destacables es la utilización de los anticuerpos monoclonales inmunoestimuladores, esto es explotar los hallazgos y el descubrimiento de nuestro premio Nobel César Milstein acerca de la utilidad de los anticuerpos monoclonales, que tienen como objeto, por un lado, o bien potenciar al sistema inmunitario activándolo y facilitando una respuesta inmunitaria antitumoral, o bien actuando para poner límite o para inhibir aquellos mecanismos que frenan o que a su vez inhiben al propio sistema inmunitario, ¿no? Con lo cual, la enfermedad tumoral, el cáncer y el sistema inmunitario tienen una relación muy estrecha últimamente los descubrimientos más importantes que se han realizado en la terapia contra el cáncer pertenecen al área de la inmunología tumoral, ¿no? Los pacientes que tienen un sistema inmunitario deficitario, un sistema inmunitario comprometido, un sistema de defensas funcionando a la baja, tienen más predisposición al desarrollo de cáncer. Los ejemplos más clásicos son aquellos pacientes que reciben un trasplante de órgano sólido, un trasplante de células hematopoyéticas, un trasplante de médula ósea, que para evitar el rechazo del órgano injertado, bien sea el hígado, corazón, riñón u otro órgano, deben recibir un tratamiento inmunosupresor en base a corticoides, en base a fármacos inmunosupresores más específicos, que para evitar el rechazo por parte del sistema inmunitario del receptor sobre el órgano trasplantado. Esos pacientes que reciben inmunosupresión para evitar el rechazo son más susceptibles a adquirir o a desarrollar una enfermedad tumoral. Y parte del tratamiento de estos pacientes trasplantados que reciben inmunosupresión y que tienen como consecuencia o efecto secundario la aparición de un tumor es bajar la inmunosupresión. Esta es una de las muestras más directas de la participación o de la importancia que tiene el sistema inmunitario en el control de las enfermedades tumorales, ¿no?
¿A qué se denomina teoría de la inmunoedición?
La teoría de la inmunoedición es una manera de explicar cómo es la relación del sistema inmunitario y el cáncer y la aparición de una enfermedad tumoral, ¿no? Y clásicamente se lo divide en distintas fases, ¿no? La aparición de cáncer en una persona, en un paciente, tiene algunas fases. En la primera fase, el sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas, constituido por células, constituido por proteínas, constituido por moléculas, por mediadores, reconoce y elimina o puede deshacerse de las células tumorales mediante a alguna de las capacidades que tiene el sistema inmunitario, ¿no? Y de esa manera puede constantemente evitar la aparición de células tumorales o la progresión de la multiplicación de algunas células que están alteradas. Cuando esta fase no permite la eliminación del tumor, puede aparecer una siguiente fase. Una siguiente fase que se llama una fase de equilibrio, en donde el sistema inmunitario es capaz de alguna manera frenar o inhibir el crecimiento de algunas células tumorales, algunas células alteradas, pero a su vez puede, a través de esta presión del sistema inmunitario o de este control del sistema inmunitario, puede favorecer o seleccionar o promover la sobrevida de algún grupo de células que escapan de alguna manera al control o a esa presión que tienen distintos componentes del sistema inmunitario. Y puede quedar así en una fase denominada de equilibrio durante un buen tiempo. Pero puede ocurrir que este equilibrio se pierda y la interacción, la relación entre el sistema inmunitario y las células tumorales entre en una fase que se denomina de escape. En este escape, estas células alteradas, estas células modificadas, estas células tumorales, han adquirido mecanismos de resistencia para evadirse, para escaparse de ese control, de esa presión del sistema inmunitario, y es cuando clínicamente en esta fase de escape se puede manifestar como una enfermedad tumoral ya más avanzada o la presencia de diseminación fuera del sitio de origen, o puede esto de alguna manera equipararse a la aparición de metástasis a distancias en el contexto de una enfermedad tumoral. Más o menos es eso. Son fases, una fase inicial de mucha actividad de eliminación, una fase de equilibrio y una fase de escape.
¿Y qué mecanismos emplean los tumores para evitar que el sistema inmune se alerte y reaccione?
Los mecanismos de escape también se llaman mecanismos inmunosupresores, mecanismos de evasión del control y de la eliminación por parte del sistema inmunitario son múltiples. El tumor no es solamente entendido por una célula tumoral, por ejemplo, supongamos, hablemos del cáncer de colon, las células del epitelio colónico que se altera, que forman un pólipo, que crecen y proliferan, van a conformar un nódulo tumoral, van a conformar un tumor. Ese tumor no está solamente compuesto por células tumorales. El tumor está compuesto, aparte de estas células, de todo un microambiente tumoral en el cual hay vasos sanguíneos alterados, hay matriz extracelular, hay proteínas que componen esa matriz extracelular, hay componentes del sistema inmunitario que pueden tener un efecto promotor del crecimiento tumoral, hay fibroblastos, es decir, ese microambiente tumoral, hay células y hay componentes de la matriz que en su conjunto interactúan, conversan entre sí, envían señales que en general resultan en una promoción del crecimiento tumoral. Entonces, ese tumor, como decía, compuesto por células tumorales y células no tumorales de ese microambiente tumoral, tienen una serie de mecanismos que permiten la evasión del sistema inmunitario, permiten generar un microambiente inmunosupresor, como para permitir el crecimiento tumoral. Por ejemplo, las células tumorales necesitan expresar ciertas moléculas para poder ser reconocidas por el sistema inmunitario, entonces dentro de los mecanismos de defensa implican la inhibición o la disminución de la expresión de esas moléculas. Para una presentación antigénica adecuada de proteínas extrañas provenientes del tumor hacia componentes del sistema inmunitario que los puedan reconocer como extraños y acudir hacia el tumor generando una respuesta efectora que tienda a eliminar las células tumorales, puede ocurrir que esa presentación antigénica sea inadecuada. Existe la producción de proteínas o citoquinas con capacidad inmunosupresora, es decir, de frenar la activación del sistema inmunitario. Puede que esas existan el reclutamiento de un subtipo de células del sistema inmunitario, denominadas linfocito T reguladoras o células T-Rex, con capacidad inmunosupresoras, o de reclutar otras células del sistema inmunitario, como células mieloides con capacidad inmunosupresora, etc. Es decir, los mecanismos que utilizan el tumor y su microambiente para evadir, para escapar o para rechazar al sistema inmunitario son múltiples, son dependientes de la célula tumoral, dependientes de componentes del sistema inmunitario, dependientes de componentes del microambiente tumoral, de proteínas, de citoquinas. Es decir, es bastante heterogéneo y múltiples y lamentablemente estos tumores se las arreglan muy bien como para eliminar cualquier tipo de respuesta del sistema inmunitario, ¿no?
¿Existe relación entre la inflamación crónica y el cáncer?
Sí. En muchos tumores, por ejemplo, en tumores primarios del hígado, un ejemplo clásico es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es el tumor hepático primario más frecuente, suele asentar en hígados enfermos, en hígados con fibrosis avanzada o cirrosis, es decir, más del 80 al 90% del hepatocarcinoma o tumor primario hepático más frecuente asienta sobre un hígado que tiene una fibrosis avanzada subyacente. Para poder alcanzar ese grado de fibrosis avanzada o de cirrosis, esto es la consecuencia de un daño crónico, bien sea una hepatitis crónica por virus C, una hepatitis crónica por virus B, la ingesta crónica y exagerada de alcohol, el acúmulo de grasa e inflamación en el hígado. Son procesos que llevan años, incluso décadas, de procesos inflamatorios crónicos, ¿no? La inflamación crónica, de distinto origen, pero de inflamación crónica al fin. Eso genera oleadas de inflamación, destrucción de las células del hígado, intentos de reparación, cicatrización, y ese contexto inflamatorio y profibrogénico es el sustrato ideal, al menos en este tipo de enfermedades, para la aparición del hepatocarcinoma. Por lo tanto, hay en diversos tipos de tumores se ha demostrado que el proceso inflamatorio crónico es parte de la génesis de la enfermedad y participa del mecanismo fisiopatológico de la generación del cáncer.
Las células tumorales pueden promover la expansión, la activación y la migración de ciertos tipos de células reguladoras capaces de suprimir la respuesta inmunitaria antitumoral. ¿Qué células reguladoras son las más afectadas?
Bueno, las células que se han identificado con capacidad reguladora son células T-reguladoras, o células T-rex o T-rex son un subgrupo, un subtipo de linfocitos que tienen una característica fenotípica y funcional muy particular. Habitualmente son células de tipo CD4 positivas, CD25 positivas, y que expresan un marcador que se denomina FOXP3, ¿no? Estas suelen identificarse en sangre periférica, dentro del tumor, bueno, en órganos linfáticos secundarios, sobreexpresadas en cantidad y en funcionalidad para inhibir la respuesta inmunitaria. Son capaces de producir ciertas citoquinas o proteínas como interleuquina 10, TGF-beta, y otras citoquinas que de manera característica tienen un efecto inmunosupresor sobre la respuesta efectora mediada por linfocitos TCD8 positivos. O sea que la respuesta es un grupo muy particular, son las células T reguladoras. Por otro lado, existen otras células que también tienen capacidad de inhibir la respuesta inmunitaria antitumoral o de promover la inmunosupresión, son las células mieloides supresoras, que también las células mieloides supresoras es una población bastante heterogénea, son células inmaduras, están compuestas por macrófagos, granulocitos y otros subtipos de poblaciones de origen mieloide que también tienen alguna característica fenotípica particular, ser GR1 positivos, CD11B positivos, que se pueden acumular en algunos órganos como en el vaso y también en algunos órganos linfáticos, ganglios linfáticos regionales, cerca de la zona donde se encuentra el tumor, y que tiene la capacidad de producir algunas proteínas, algunos factores de crecimiento que les da las características de ser, de tener un fenotipo inmunosupresor, como BCE, por ejemplo, o de producir ciertos factores como L-arginina, arginasa de tipo 1, que tienen un papel neto o más bien central inmunosupresor, ¿no? También hay otro componente, como podrían ser los macrófagos, un subtipo de macrófagos asociados al tumor. Lo que te estoy nombrando son todos componentes también de ese microambiente tumoral. Muchos componentes del microambiente tumoral pertenecen al sistema inmunitario, pero tienen una función inmunosupresora, ¿no? Y entre las células que te mencionaba, aparte de las células T reguladoras, aparte de las células de origen mieloide con capacidad supresora, están los macrófagos asociados al tumor y también las células dendríticas. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno profesionales más activas y más potentes. Para poder tener una presentación antigénica adecuada, es decir, mostrarle a los linfocitos T esas proteínas extrañas derivadas del tumor, lo deben hacer en un contexto activo, en un contexto de coestímulo, ¿no? Y esas células deben estar bien maduras, bien enojadas para poder presentar activamente esos antígenos a los linfocitos T para que los reconozcan, migren hacia el sitio donde se encuentra el tumor y destruyan específicamente las células tumorales. Bien, muchas veces esas células dendríticas, en vez de estar maduras, activas y capacitadas para expresar esos antígenos tumorales para que sean reconocidos por los linfocitos T, que en definitiva son los que van a eliminar las células tumorales, pueden estar modificadas de tal manera que sean tolerantes, que hayan perdido esa capacidad de presentar los antígenos, no lo hagan de manera adecuada y el sistema inmunitario no las identifica, no los reconozca y no responda en consecuencia, ¿no? Por lo tanto, las células dendríticas inmaduras o tolerantes son otro subtipo de células componentes del sistema inmunitario con capacidad inmunosupresora o reguladora, ¿no?
Continuamos escuchando al doctor Guillermo Mazzolini, director asociado Departamento de Desarrollo Académico, Centro Académico de Salud, Universidad Austral.
En el bloque anterior mencionábamos el tema de las células T reguladoras en los procesos tumorales y la función que desempeñan. Y de acuerdo a tu relato, uno se da de narices con la maravilla de la naturaleza. Es algo increíble. Y recordamos aquellas líneas de Walt Whitman que dice que la articulación más pequeña de mi mano es un escarnio para todas las máquinas.
Sí, la verdad es que cuando uno se pone a estudiar más en profundidad estas cuestiones, en primer lugar, la primera reacción que tiene es decir cuán ignorante es frente a tanta cantidad y complejidad de la información. En segundo lugar, reacciona y dice qué sabio y qué extraordinario que es el ser humano, ¿no? Y a su vez, también bueno, leer más, estudiar más y profundizar más en los temas te permite empezar a comprender cómo es el funcionamiento de, de todos los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades, ¿no? Lo que sí está claro es que a medida que más se avanza y más se conoce en los mecanismos por los cuales se genera, en este caso, el cáncer, las enfermedades tumorales, en mi opinión, es que el futuro de la medicina dista mucho de depender de un solo tratamiento, ¿no? Como estábamos mencionando que para el tumor hay componentes del sistema inmunitario, células tumorales, matriz extracelular, inmunosupresión, generación de vasos tumorales, etcétera, etcétera. El tratamiento del cáncer, una enfermedad poligénica, heterogénea, compleja, mixta, etcétera, no va a depender del tratamiento de un solo fármaco, bien sea quimioterapia, bien sea una terapia molecular, anticuerpos monoclonales inmunoestimuladores, terapias celular-adoptivas, células dendríticas. Te estoy mencionando de manera resumida vacunas antitumorales, cuáles son las estrategias que pueden utilizarse para el tratamiento del cáncer, ni la radioterapia, ¿no? Lo que sí, a mi entender, cada día cobra más fuerza es el enfoque multidisciplinar en el tratamiento del cáncer. La quimioterapia va a tener su función, puede combinarse con la radioterapia, de hecho se combina para muchas enfermedades. La inmunoterapia contra el cáncer puede ser una herramienta a combinar con la quimio o la radioterapia. Tratamientos más novedosos como la terapia génica del cáncer también van a encontrar su lugar. Es decir, el enfoque del tratamiento del cáncer tiene que ser multidisciplinario y las estrategias se basan en la combinación, que muchas veces resultan ser más que aditivas y sinérgicas. Es decir, el avance en el conocimiento de por qué se desarrolla una enfermedad, a mi entender, resulta en que el enfoque terapéutico cada vez va a ser más multidisciplinario, ¿no?
Ahora, Guillermo, las estrategias terapéuticas destinadas a revertir el estado de inmunosupresión de los portadores de tumor es un área de investigación muy activa. Una de ellas es la que trabajan en el laboratorio que vos dirigís, el Laboratorio de Terapia Génica de la Universidad Austral. ¿De qué se trata la terapia génica?
Buena parte de nuestras investigaciones se basan en uso de herramientas de terapia génica. La terapia génica básicamente podría ser explicada como aquella estrategia destinada a modificar en una célula o en un conjunto de células o en un tejido la información genética que contiene. Para poder modificar el material genético de una célula o de un tejido se necesita introducir ese material genético para que funcione en el interior de la célula. Como naturalmente el DNA no puede entrar así solo, necesita de transportadores o vectores, que son los vectores de terapia génica, para poder introducir ese material genético en el interior de la célula, habitualmente para que puedan expresarse una proteína de interés, ¿no? Esos vectores, de los más eficaces, son los vectores basados en virus, como adenovirus, retrovirus, lentivirus y otro tipo de virus, ¿no? Entonces, conceptualmente es eso la terapia génica. En lo que respecta, tiene ya unos cuantos años de desarrollo, desde los primeros estudios clínicos que se hicieron en los años 90 para el tratamiento de enfermedades monogénicas, como podrían ser inmunodeficiencias combinadas severas, el déficit de adenosina deaminasa, etcétera. Fue un boom en los años 90, los primeros pasos de la terapia génica, y se creía que iba a ser la solución a todas las enfermedades cardiovasculares, oncológicas, genéticas, etcétera. Ese boom inicial fue para algunos una decepción, porque no significó productos comerciales extendidos en la práctica clínica diaria. Para otros fue un tiempo natural que debió vivir la terapia génica hasta posicionarse y significar quizá una herramienta más en el abordaje terapéutico de diversas enfermedades. Lo que sí ha demostrado en los últimos años la terapia génica, que Al parecer, el campo donde ha tenido mayor éxito o más capacidad de dar respuesta a estas necesidades es en las enfermedades monogénicas. Por ejemplo, inmunodeficiencias combinadas severas, los chicos burbuja, donde tenían un déficit severo de la función del sistema inmunitario que hacía que estos chiquitos muriesen prontamente después de nacer debido a infecciones oportunistas. Algunos estudios clínicos han demostrado mucha eficacia en la utilización de herramientas de terapia génica para revertir esas inmunodeficiencias, ¿no? Y de hecho, existe un solo producto de terapia génica comercializable, que es un vector viral para una enfermedad monogénica con un déficit de lipoproteína lipasa. Básicamente, estos pacientes tienen dislipemia, hipertrigliceridemia severa, que conduce a episodios repetidos de pancreatitis aguda, aterosclerosis acelerada, etcétera, en el cual es una enfermedad por déficit de una lipoproteína lipasa, ¿no? Es la única enfermedad susceptible de ser tratada con terapia génica de un producto que puede estar a la venta, ¿no? Que se aprobó en la Unión Europea para su comercialización. Entonces, frente a tanta promoción y tanta publicidad de la terapia génica, si lo podemos ver desde el punto de vista negativo, hay un solo producto comercial, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista positivo, los avances han sido muchos, la terapia génica se ha posicionado para algunas enfermedades como el cáncer como una opción a seguir estudiando, a seguir desarrollando y que puede acoplarse y complementar a las estrategias más tradicionales como la quimioterapia o la radioterapia u otro tratamiento, ¿no?
Guillermo, dicho todo esto, una reflexión final.
El mensaje práctico también para la población general es que no puede esperar uno de los tratamientos todo y esperar que los desarrollos tecnológicos aporten la solución para la enfermedad tumoral. Es muy importante, independientemente de cuán uno sea específico en la investigación de los mecanismos moleculares y de nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del cáncer, la prevención, ¿no? Porque la prevención salva muchas vidas y salva muchas más vidas que las investigaciones que se estén haciendo ahora, ¿no? La recomendación para el hombre, para la mujer, de los exámenes clínicos periódicos, de los estudios para el screening de enfermedades tumorales en la mujer, el Papanicolaou, el examen mamario en el hombre, el estudio de la colonoscopía oportunamente, el examen de próstata para enfocar y prevenir la aparición de los tumores más frecuentes, es tan o más importante que todos los temas que estamos hablando, ¿no? El mensaje sería, en resumidas cuentas, los exámenes periódicos y la prevención del cáncer es una herramienta que uno no puede cansarse de recomendar, de pedir y de indicar al momento del enfoque de esta enfermedad, ¿no? Eso es tan importante como encontrar nuevas herramientas terapéuticas para cuando la enfermedad se manifiesta, ¿no? La prevención.
Muchísimas gracias, Guillermo Mazzolini, por esta participación y seguramente vamos a estar hablando nuevamente.
Muy bien, un gustazo, ¿eh?